Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas, el último de este año 2021 y el cierre del año. Esta vez elegimos el tema de violencia institucional para cerrar, por la importancia que tiene, por ser uno de los temas que siguen existiendo en términos de no solo las causas que hemos ido escuchando a lo largo de este programa, sino porque se siguen perpetrando asesinatos de jóvenes en manos de uniformados con armas que les provee el Estado. Vamos a estar escuchando hoy el testimonio de Carola Cerda, la mamá de David Chiruki Orona. Vamos entonces, adelante Carola, con tu testimonio.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Carola.
Hola, buen día.
Bueno, contame primero cómo era tu hijo Chiruki, era tu familia.
O sea, mi hijo para mí, como mamá, era lo mejor que tenía, como todos mis hijos. Yo siempre le inculqué que ellos nacieron porque yo los amaba y quise tenerlo. Y él tenía una chispa que por ahí me hacía enojar y al rato venía, me abrazaba y me decía que me amaba y tanto que me jodía, me compraba, como compraba a todos mis hermanos, incluso a mi mamá, que él era su debilidad. Porque tenía esa chispa de alegría, nunca te lo iba a ver enojado ni triste. Y bueno, yo a él siempre lo recuerdo de la misma manera y lo tengo siempre presente de esa manera, porque miro fotos de él y nunca vi una foto, todavía no puedo encontrar una foto enojado de él. Porque le digo a mi hija, quisiera tener una foto de él enojado. Y digo, me dice mi hija, ¿vos estás loca? No, no estoy loca, porque acordarme de él cuando nos enojábamos los dos, le digo que él salía corriendo y me gritaba de la esquina, loca. Le digo, para acordarme de esas cosas, le digo, pero no puedo encontrar fotos enojado, no sé cómo voy a hacer, le dije, pienso que alguien algún día me va a traer una foto de esa, le digo, pero bueno, son cosas que tengo que aprender a vivir con eso, con ese dolor, y seguir avanzando para que no haya ningún Chiruki más, y lamentablemente siguen habiendo. Uh-huh. Tanto como violencia institucional, como violencia social, como, o sea, para mí la violencia ya con un arma de fuego no hace falta que sea policial, sino también puede ser violencia social, porque claro, es un arma y es un gatillo fácil. Uh-huh. O sea, lo tomo yo de esa manera. A mi hijo me lo matan a través de menor de edad, trabajando para la policía, el padre y él. ¿Por qué? Porque mi hijo jugaba bien la pelota, porque jugaba en las Ferreres. En un partido de fútbol se enojaron, porque yo denuncié al padre porque vendía droga. Y ya los pibes no le podían ir a comprar casi. Y yo pienso que como a mí ya no me podían hacer daño, no fue mejor vínculo para poder hacerme daño era matar a mi hijo, ¿no?
Historias fragmentadas.
Y lamentablemente los vecinos, por temor a la familia, no pudimos poner al policía que estaban implicados, por lo menos uno, porque le tenían miedo. Yo llegué a un juicio con dos fiscales, con un fiscal miento, y él llegó a un juicio con dos abogados, pago particular, obvio. Y yo aprendí a defender a mi hijo, aprendiendo a ver a las madres luchando por sus hijos, acompañando a juicio, pero como tía de Ezequiel de Monti. Porque yo empecé esta lucha acompañando a mi hermana. acompañé siempre las marchas, los juicios, todo lo que podía. Cuando mi hermana no podía ir a un lugar, iba yo y ella iba a otro. Y yo aprendí esta lucha a través de eso. Y cuando me tocó estar de la misma vereda de mi hermana, yo ya tenía como algo, como que, es malo lo que voy a decir, como que aprendí cómo poder defender a mi hijo y qué es lo que tenía que hacer.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ahí me di cuenta que lo que sentía mi hermana y todas las madres que yo conocía como tía, ahí aprendí qué es lo que se siente como madre, claro. Que no es el mismo dolor.
Claro.
Entonces yo, a través de eso, aprendí a luchar. Aprendí, pude hacer, no mucha justicia, pero la logré. 5 años y 8 meses, siendo menor de edad, con 2 abogados pagos, y yo con 1 fiscal. 3 años y pico ya estuvo en la calle. Yo lo único que le pedí a la justicia, que no iba a pelear, no iba a hacer líos y por la condena que le daban, porque iba a aceptar. Pero que lo único que le pedía, que cuando él ande en la calle, el día que esté en la calle, no se me cruce ni a mí ni a mi familia. Cuando nos vea, que se esquive, que se vuelva, que doble por otro lado. Y bueno, no cumplió. La justicia no sé si no lo hizo saber o si lo sabía, si se lo dijeron, no cumplió. Hace 3 años, 4, que volvimos a tener un juicio con él, porque se me cruzó, se me puso enfrente, ni a media cuadra, y me miraba como desafiándome. Yo salgo del galpón de Ezequiel, llevo el nombre de él, y escucho que dicen que estaba Pepe es el asesino de mi hijo. Cruzo, porque no miré, yo único que le doy gracias a Dios, que había una cuchilla, y Dios no me dejó ver esa cuchilla. Porque si no, yo hoy no estaría acá, ni contando esto. Tal vez estaría presa. Y doy gracias a Dios eso, ¿no? Que no reaccioné de esa manera, pero sí reaccioné en ir a agredirlo, que yo lo dije en la justicia, porque fuimos a un juicio, pero gracias a Dios también, dentro de todos los malos, lo volvieron a agarrar enseguida. No lo buscamos 1 año y medio como lo busqué yo. Yo fui policía en la causa de mi hijo. Y en esto fue... Lo agarraron enseguida y tuvimos 10 años más. Y yo cuento a las madres, ¿no?, que yo fui... De todo esto aprendí que tenía que salir a defender a mi hijo. Para los que lo conocemos, sabemos qué hijo tenemos, que los que lo parimos, sabemos los hijos que tenemos y que criamos, cómo lo educamos. Y para muchos esos hijos, muchas personas van a hablar mal. Que son buenos, que son malos, que son estos, que son los otros. Y así con vecinos me iban diciendo más o menos dónde estaba el asesino de mi hijo, hasta que lo encontré, amo. Que un día le llamó a Miriam, le digo: Miriam, existe en el Moreno, el barrio Las Flores. Sí, me dice Miriam. Y me fui hasta ahí. Ignorantemente, manejando celular, pude bajar satelital con un GPS para poder saber dónde estaba. Y llegué al domicilio. Que mi hija me dice: ¿vos cómo hiciste? Y le digo: si yo te digo ahora, te miento, porque toqué acá, le digo. Y mi hija se sorprendía porque decía: esto no lo aprendes, porque vos para cualquier cosa celular me estás llamando. Yo digo que Dios me fue guiando, ¿no? Y avisarle al policía, encontré una casa, me dijeron que está acá, le mando la ubicación, que también aprendí ahí, le mando la ubicación. Y bueno, así buscándolo, ahí lo pudieron agarrar cerca de, en la clínica Franchini, en 11. También, pues yo pasaba teléfono, pasaba todo, lo enfermé. Como enfermé al tribunal, como enfermé a todo el mundo. Y esa fue la, digamos, gracias a eso, no tuve lo que yo quería, pero algo de justicia tuve. Como muchas madres tal vez no la tienen y no lo van a poder llegar a tener, yo soy una agradecida a la vida y a Dios y a un poco a la justicia, que tuve esa justicia. Y como le dije a la justicia, creo, quiero creer y seguir creyendo que hay justicia y existe.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Qué edad tenía tu hijo cuando lo mataron?
Mi hijo, cuando a él lo matan, tenía la misma edad que Ezequiel, 19 años. Ezequiel tenía la compañera embarazada y mi hijo ya tenía 3 hijos, porque lo único que tenía de malo él, el único defecto, que era mujeriego. Yo digo de malo porque con 2 mujeres tuvo 3 hijos. El 12 de enero de 2010 nace su bebé, varón, primer hijo, y el 30 de marzo de 2010 nacen las mellizas. O sea, se llevan 2 meses, 1 mes y pico se lleva. Por eso digo, de malo lo que tuvo 2 mujeres a la vez. Y al el nene cumple el año, la nena no llegaron a cumplir el año y su papá ya no estaba. Y el dolor más grande de mi vida son 2. No tenerlo a él, contarlo en una mesa y ver a mis nietos que se crían sin un papá. Claro. Sí. Como yo siempre digo, mis nietos no van a reemplazar el lugar que me falta. Claro. Porque ellos tienen su mamá. Uh-huh. Y o sea, para mí es tan doloroso que cada que miro una foto de mis nietos o los veo. Y a mí tal vez me hace mal. ¿Por qué? Porque no, o sea, me pone contenta porque los tengo. Porque sé que es algo mío, algo de él. Pero no es lo que yo quiero.
Claro. Sí, sí. No.
Y ver a mi otro nene más chico que se parece al hermano, el hijo de él que se parece al padre, es como que para mí es luchar diariamente y convivir con esa lucha. Que justo hoy le contaba a una mamá que yo al mío no le dejaba usar visera. Uh-huh. Porque son parecidos y con visera era peor, es peor. Y gracias a Miriam yo pude permitir que él use visera. Porque Miriam me enseñó que Chiruki era Chiruki y Nemia es Nemia. Y él tiene derecho a usar una visera.
Claro, claro.
Y aprendí, y aprendo cada día, todos los días de mi vida sigo aprendiendo y que me sirve para poder ayudar a otra mamá y acompañar y enseñar, ¿no? Porque a través de nuestro dolor aprendemos a acompañar.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
El asesino de tu hijo era menor, ¿entendí?
Sí, era menor de edad, que trabajaba con la Policía Federal en ese momento, que yo ahora en este momento no me acuerdo el nombre, lo tengo en los papeles. Del policía y los policías que trabajaban con ellos, creo que actualmente siguen trabajando. Es el mismo policía que estuvo en el Indoamericano cuando matan una persona ahí en el Indoamericano.
Claro, claro. Entonces este chico Pepe, menor de edad,
sí,
con, digamos, cobertura policial, vendía droga en el barrio.
Vendía droga en el barrio.
Claro, claro.
Sí, es todo. Pero digo que violencia institucional no es solamente ser policía, sino un arma de fuego.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Hubo testigos, pero los testigos, como temen a esa familia, no quisieron salir a declarar, ni para uno ni para el otro, porque me decían, si yo declaro, corremos riesgo a mis hijos.
Claro.
Yo entiendo.
Sí, sí, claro.
Pero la compañera de mi hijo, la mamá del varón, sí, ella estuvo, habían ido a comprar helado, él venía, era de 31 de enero de 2011, venían de comprar helado, 12 moneditas, de comprar helado con su compañera y su bebé, ella venía comiendo el helado y él venía con su bebé. Cuando le dice, quédate quieto porque te quemo, dame todo lo que tenés. Y él se da vuelta, dice, y él le dice, a mí no me vas a robar nada. Se ve que empiezan a discutir, sigue caminando, parece que él siente, porque yo me imagino que él sintió que como que le iban a disparar, alcanzó a tirar a su bebé y le descargó el arma a mi hijo. Y de todos los disparos que tenía esa arma, 5 le llegaron a su cuerpo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
que yo siempre digo, también le doy gracias a Dios que no lloro dos. Que hoy lloro un claro. solo hijo, porque podía haber seguido llorando a mi nieto también.
Claro, claro.
Porque no midió si estaba con su hijo y nada. El único arma que tenía era su bebé y venía en cuero, digamos, porque venía de zapatillas y pantalón, bermuda, y en cuero arriba. Y es como le como dice mi novia, ¿qué le iba a robar a él? Nada, porque no tenía nada.
Sí, sí.
O sea, yo averiguando con los vecinos, me entero que la policía, estos policías son los que le prueben el arma y la bala.
Claro.
O sea, por eso yo digo que no solamente a veces violencia institucional es, lo sigo diciendo, solamente por un policía, sino quién les da y quién les consigue.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Porque la policía lo que tendría que dedicarse, en realidad, si hay un pibe que vende drogas en el barrio, es a perseguirlo a él y a terminar con la venta de drogas en el barrio. No asociarse con él o incluso meterlo en el negocio.
Y bueno, pero actualmente sigue haciendo lo mismo, porque no cambió, al no poderlo meter en la causa, como que se siente impune, porque yo tuve que, o sea, yo no, mi hermana Dolly tuvo que pedir a Nilda Guerrero en ese momento una audiencia, porque iba yo a la comisaría y decía, mira, está enterrado. O llamaba, mira, está enterrado, está en el barrio, está en la esquina, está en la cancha. Y sí, ya vamos. Vos ibas y ella no estaba. Cuando, o sea, él sabía que yo estaba, se iba. Un día viene mi hija llorando y me dice, mami, lo vi a Pepe. ¿A dónde? Ahí en la carnicería de este lado. Ven y vamos. Me fui a la comisaría. El policía que estaba en la investigación, que es el que le proveía todo, se escondía. Le dije, bueno, de acá no me voy a ir porque hasta que no aparezca el que está en la causa, investigando la causa. Y como empecé a los gritos, a las patadas, salió. Dije, ¿cómo vos no estabas? No, no, pero pasa que te habrán dicho porque estaba ocupado. Bueno, yo te voy a decir algo, le dije, recién estaba Pepe enterrado. Se cruza de pierna, se cruza de brazos, levanta la cabeza y me dice, ¿vos lo viste? Yo hago lo mismo, me mira porque yo ve que me abro de pierna, me cruzo el brazo, levanto la cabeza, y el grandote, yo chiquita, le levanto la cabeza y le digo, no, pero mi hija sí, y está acá. No, la habrá visto más. No, dice, yo lo vi, mi hija llorando. Le dije, bueno, no te haga problema. Vos decís que no, listo, ya vas a tener novedad. ¿Qué novedad? ¿Qué vos de la causa de mi hijo no ves un papel más? Salí llorando, llama a mi hermana, porque mi otro hijo le había dicho. Me llama, le digo, no, vengo a la comisaría, sí, sí, llorando, salgo, le comento. Me dice, ¿querés que le pida una herencia? Ni la agarré. Y pedí, le cité la da. Y me la dio. La pidió un lunes, el martes teníamos la audiencia. Era llegar a decir lo justo y lo necesario, porque tampoco la podíamos enloquecer con todo el dolor de uno que tenía. No recibió ni la agarré. Y bueno, fuimos unas cuantas mamás y nos sentamos, empecé hablando yo. Y dije, disculpe, saco la foto de mi hijo, unas cuantas, y le muestro. Yo venía porque me está sucediendo esto y esto, y este era mi hijo. Por eso yo siempre digo, busco fotos enojado, porque no tengo fotos tristes. Le digo, pasó esto y esto, pasó esto con la policía, que le digo. Y le digo, ahí me di cuenta que a ella le llegó su corazón, porque hablaba y se le caía la lágrima. Una cosa que uno fuerce la lágrima, y otra cosa cuando estás hablando y se te caiga, una persona se da cuenta. Llamó enseguida ahí al tribunal, llamó, que dijo, yo tengo esto, puedo ofrecer esto, ya, y me cambiaron la fuerza. O sea, la misma Policía Federal, pero el asunto interno.
Claro.
Y gracias a ello lo pudimos encontrar. En compañía los dos, tanto él como yo, no pasábamos, hemos discutido, nos hemos enojado, pero siempre estábamos en contacto. Y el día que a él lo agarran, me dice, no es una alegría, pero quiero que te quedes tranquila porque ya lo agarran. En el lugar que vos me dijiste, lo seguimos, conseguimos un número de teléfono de ahí, él cambió el número y ya lo teníamos acercado. fueron al Piñero, de Piñero se fueron a la Franchini y ya lo tenemos. ¿Tiene un hermano? Espera. No, dice, sí, pero no es parecido. ¿El primo? No, no es parecido. Entonces él, listo. Y me llama que ya estaba. O sea, no me puse contenta. Porque le estoy sincera, no estaba contenta. Porque mi hijo no volvía.
Sí, claro.
Porque yo pensaba, yo decía, bueno, ahora cuando lo agarre. Y ahí me di cuenta que mi hijo no iba a volver.
Claro. Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Pero de alguna manera, sí. Esto fue cuando lo agarraron la primera vez.
La primera vez.
Claro. ¿Esto cuánto tiempo después fue del asesinato?
Un año y medio. Y buscarlo, perseguirlo y sufrir un año y medio sin justicia, sin...
Sí, y además, nada, ¿no? Y esta sensación de impunidad, digo que si sí, el oficial está a cargo del caso, es cómplice, es una sensación muy horrible.
Es horrible, es simple, no te puedo explicar qué es lo que yo siento dentro mío, porque yo pienso que solamente una mamá que le pasa lo que a mí me pasó puede explicarle a la otra. Porque sabés que él estuvo y no lo tenés.
Claro.
Y no lo pusiste meter en la causa.
Claro.
Porque la gente le tiene miedo, porque le tiene temor.
Claro.
O sea, y ahí así no fue mi hijo el único caso, hubo varios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mío, ¿por qué sale a la luz? Porque yo soy una mamá que aprendí con las otras madres.
Claro, que vos tenías esa experiencia previa por tu sobrino.
Claro, que como que tenía que luchar, como que tenía que hacer algo.
Sí, sí.
Y así mismo igual siguen habiendo, porque sigue trabajando de la misma manera, con la diferencia que ahora no está más la comisaría de la zona, pero trabaja en otra, pero tiene contacto igual. O sea, que estamos en la misma, como yo le dije, pero con la diferencia que cuando me ve a mí, el policía este que me anda por el barrio, se va.
Claro.
Se va porque yo le digo, policía corrupto, acá no queremos.
Claro.
No queremos ninguna víctima más. Entonces, no me insulta nada, pero agacha la cabeza y se va. Mi hija me dice, vos estás loca, un día te va a matar. Yo tengo la vida jugada. Ya tu hermano tiene 14 años, más chico. O sea, ya se puede dentro de todo cuidar, ustedes lo pueden atender y él se puede saber las cosas buenas y las malas. Pero él no va a arruinar ningún pibe más, ninguna familia más. O sea, que tenemos que tratar de sacar estas cosas de atrás.
Y sí.
Porque no nos sirve, como sociedad no nos sirve.
¿En qué barrio es esto?
Yo vivo en el barrio NHT, que está pegado a la Ciudad Oculta. Que muchos lo conocen como Ciudad Oculta. Pero mi barrio tiene un nombre, NHP, Núcleo Habitacional Transitorio.
Cierto.
O sea, yo siempre era claro del lado que soy, porque yo digo muchas veces... Quedamos como Ciudad Oculta porque permitimos que nos marquen como Ciudad Oculta.
Uh-huh. Pero son linderos, digamos.
Claro, nada más le digo, porque le digo, no es lo mismo que si yo cruzo de mi casa a la otra, no es mi casa a la otra, es la casa de mi vecino.
Claro.
Y te pegada, le dije. Entonces, si a mí me ponen que soy Ciudad Oculta, le dije, estoy permitiendo que yo entre a la casa de mi vecino.
Claro.
Somos cosas diferentes.
Uh-huh.
Y entonces me dice, pero vos estás loca. No, le digo, yo me crié acá, prácticamente nací ahí. Y en un momento me quise ir y todos me decían, pero vos prácticamente naciste, ¿cómo te vas a ir? Cuando él vino años de mucho después, él se va a quedar y vos te vas a ir.
Claro.
Pero bueno.
Es difícil.
Para mí es muy difícil el día a día. Y como yo le cuento a una mamá, que también perdió su hijo hace poquito, la hice pasar a la pieza donde él era la pieza de él, que ahora la ocupa mi hija. No permito que pintan esa pared. Porque cuando nacen su melliza, nacieron prematuros y es lo primero que puso, Lumila, te espero. Le digo, y la pared está igual. No permito que la pinten. Capaz que algún día voy a poder. Por ahora no puedo. O sea, como que me falta eso. Pero bueno, tengo que aprender a vivir con el dolor como aprenden todos.
Y sí.
Mis compañeras,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí. Y tantas otras.
Y por eso.
Y tantas otras.
Y todas, porque todas madres que pierden un hijo tienen que aprender a vivir con ese dolor y no quedarse, ¿no? Porque es como dice Miriam, el dolor hay madres que la matan, hay madres que la llevan al alcohol, a drogarse, hay madres que se enferman. Nosotros nos agarró esa parte de salir a luchar y seguir luchando por los demás. Claro. No solamente por lo nuestro, sino por los otros, por lo que tienen, para lo que van a tener justicia y por lo que no pueden tener justicia, y estamos nosotros igual ahí.
Y para que no haya más.
Y por nunca más. Y esperemos que en algún momento se termine, y esperamos que sea pronto, ¿no? Por ese nunca más. Porque siempre hablamos que de violencia institucional uno... Yo los conozco desde que tenía 5 o 6 años. Que yo por ahí cuento a Dolly o a mis compañeras, yo me acuerdo cuando entraba la montada a mi barrio y se llevaba a las personas arrastrando.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Yo siempre digo, hablando se entiende uno. No podemos estar, como yo siempre digo a mis compañeras, no podemos a veces estar todas de acuerdo y pensar todas lo mismo, porque no todas pensamos iguales, todas tenemos formas de pensar diferentes, podemos coincidir en muchas cosas, claro, pero siempre va a haber algo que no nos va a coincidir. Pero eso no nos deja, no nos hace que nos pongamos agresivas, que nos enojemos, que nos peleemos. Nos decimos lo que tenemos que decir, ¿no? Mira, no me gustó esto, o no lo veo bien. Y seguimos siempre la misma. O sea, para mí es eso, ¿no? Como dice Miriam, el dolor hay que convertirlo en amor.
Muchas gracias, Carola.
No, de nada.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.